El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Puentes.
Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, este podcast que desde hace 4 años casi dedicamos a los Simpson en sus primeras 9 temporadas y los cuales pueden escuchar en Spotify, iTunes, Stitcher, TuneIn Radio, Podcast Addict o directo en el sitio puentes.mx, donde además ha sido una buena plataforma para crear comunidad y abrir grupos en Facebook como el del Chiste del Sofá, que debo decir es un buen grupo. Los sábados sexy, que son los que más me sonrojan, empiezan a crecer en mí. Y en general, les damos la bienvenida a la comunidad, al grupo y a nuestras vidas. Y yo le doy la bienvenida a Arturo, que nos visita por primera vez, ¿verdad?
Sí, primera vez, gracias.
Te dije, Víctor, como 4 o 5 meses antes de que empezáramos esta transmisión, sí. Por lo cual pido una disculpa, pero bienvenido.
No, y de hecho también ya se acabaron los sábados sexys.
¿Ya se acabaron los sábados sexys?
Ahora se llaman estúpidos y sexuales, y sensuales sábados.
Ya lo veo. ¿Y fue una política de Facebook?
De Facebook. Creo que el hashtag se usaba para denunciar como pornografía.
¡No!
Sí, entonces lo tuvieron que cambiar. Supongo que por algunos motivos. La verdad, no tengo idea. No he hablado con ningún administrador.
Bueno, sí había sí había cierto nivel erótico.
Sí, pues sí.
Que a personajes como Ned Flanders o el Reverendo Alegría hubieran sonrojado de más o de plano los hubiera hecho abandonar la sala. Pero me gusta que se moderen a sí mismas las comunidades. Agradezco siempre a los administradores si llegan a ver esto, que estoy prácticamente seguro de que así será. Les mando un saludo. Y además toda mi gratitud, porque ellos abrieron el grupo de Facebook del Chiste del Sofá. Era algo que estaba en mis planes, pero la verdad, como administrador, no funcionó muy bien. Y para darle vida a una comunidad sí requiere de alguien que le esté dando con fuerzas a la rueda. Y entre ese alguien, pues están muchas personas. Está Val Cosme... Está Brian Nathaniel. Sí, es así, ¿verdad?
Sí. Hay muchos, pero...
¿Quiénes más están?
Ella precisamente es la señora que escucha.
La señora que escucha.
Es el programa.
¿Qué es el episodio que estamos grabando y transmitiendo el día de hoy?
Yo recuerdo a Efraín.
Ajá.
A Val.
Ajá. A Brian. Es que si empezamos a numerarlos y se nos olvida alguien, podemos vivir el infierno.
No, meteremos en ese...
Y la vergüenza, además de dejar pasar la oportunidad de agradecer a las personas que con mucha amabilidad se encargan de procurar esta bonita comunidad del Chiste del Sofá, en el que, como decía hace unos minutos, nos dedicamos a hablar de una caricatura que marcó nuestras vidas, o eso quiero pensar de tu caso.
No, y además es sorprendente. Bueno, al menos yo nunca había estado en un grupo de Facebook. Como tan activo.
Este es el primer grupo de Facebook en el que estás.
Por eso últimamente estoy más activo en Facebook. Antes casi no lo usaba.
No me digas.
Sí, pero encontré mucha gente que es como, pues, con gustos similares o, digamos, referencias culturales similares. Entonces, está bastante bien.
Te tocó elegir un episodio ya en la última etapa de la primera época del Chiste del Sofá. Ya había pocas opciones y aún así encontraste uno que tiene escondido una cosa maravillosa. Y se los voy a poner así. Este episodio se podría llamar La Señora que Escucha. Pero también se puede llamar Mr. Chispa.
Claro, todos tuvimos un amigo Mr. Chispa.
Ajá, y además puede que muy pocas personas recuerden este episodio por la señora que escucha, como Mr. Chispa se terminó robando toda la atención. Pero la realidad es que que la señora que escucha, pues es una trama interesante. Más de adulto, como que de niño te clavabas en Homero Simpson y su aventura con una caja japonesa en la que aparece y es un misterio como de la dimensión desconocida. ¿Te ha pasado algo así con una marca, con un nombre de algún famoso o con algún artículo?
Pues Arturo López Gavito, es como mi homónimo, se podría decir.
El de la academia.
Sí, pero fuera de eso, no, la verdad no, soy una persona bastante común.
Es un fenómeno muy extraño. Yo les deseo que nunca se encuentren su cara en algún anuncio, a menos que ustedes hayan decidido ser modelos para el mismo. Pero lo que le pasa a Homero acá es una cosa que, insisto, termina robándose el show por completo, y ahora de adultos ya no nos permite no opacar la historia de Marge Simpson y del Reverendo Alegría, que creo la edad nos ha regalado más esta empatía o esta comprensión del personaje del Reverendo, que desde el principio y hasta la temporada 8, que es donde sale este episodio, pues nos cae mal porque es un tipo apático, regañón, iba a decir evangelista, pero bueno, pues es parte de su chamba. Y como que no tiene ni chiste ni tragedia, ¿no? Si acaso su esposa nos regaló el Alguien Piensen en los Niños, pero el reverendo no había tenido una aventura tal cual. Nos había presentado a su hija, la novia de Bart, nos habían enseñado su relación con Ned. Algunos de sus discursos eran chistes memorables de capítulos como todo el mundo dice Gabo esto, todo el mundo dice Gabo el otro, pero nadie dice vamos a rezar por esto. Y en este episodio nos terminan revelando, ya cercanos a la novena temporada, por qué es tan apático y por qué se volvió pues como es, con esa mirada y esas ojeras permanentes, que en alguna otra época, como le dice a Marsh, fue un tipo mucho más alegre y entusiasta.
Pero como era en los 80s, nadie lo notó.
No, los 70. Ah, no, sí. Él llega en los 70s a Springfield, ajá, muy emocionado, con su guitarra, dispuesto a ayudar al prójimo. Conoce al prójimo Ned Flanders. Toda su vida se va a la apatía por completo, porque Ned Flanders tiene dudas como mi trasero tocó el trasero de otro muchacho. Siente un deseo oscuro y profundo por su esposa. Cree que se tragó un clip. Y el reverendo, pues, termina entregándose a la apatía, porque pues también no nos dice si otras personas de Springfield lo han buscado o le han llamado. Lo cierto es que Ned Flanders parece ocupar casi por completo la línea hasta que Marsh empieza a contestar. ¿Tú fuiste criado en el catolicismo o en alguna religión?
Fui criado en el catolicismo hasta que pude elegir. Bueno, básicamente hasta que pude elegir.
¿Hiciste primera comunión?
Sí. Sí, sí.
¿Y te gustó? ¿Disfrutaste algo del proceso?
No, nada.
¿Recuerdas el nombre de tu padre, de tu sacerdote?
No.
¿Cómo crees?
No,
pues no. Entonces estabas distanciado.
No, pues no me gustaba. En realidad odiaba todo lo de la iglesia y y era, me pusieron, me acuerdo que el smoking que me pusieron, el trajecito, era muy incómodo. Entonces, no, la verdad no me encantó nada esa experiencia.
De las frases que mi mamá nunca quiso que repitiera, venían en este capítulo cosas como: si Dios quiere que le dé una hora a la semana, que me dé una hora más a la semana. Ahora de adulto lo empiezo a atender más. Igual que la apatía del reverendo Alegría. Digo, Ned Flanders siempre me ha caído mal. Bien, mal, pues porque el personaje está hecho para que te caiga mal. Y bien, por lo bien diseñado que está. Y otra cosa que recupero de este episodio, además de Mr. Chispa, que creo que es donde concentraremos más mientras veamos el episodio en unos minutos, es Marsh tratando de hacer algo. Y el reverendo tiene una frase particularmente buena o adecuada para todo aquel que diga mi religión, mi templo, mi grupo de Facebook, mi grupo de ayuda, pues no creo que esté haciendo mucho por la sociedad. Y el reverendo le dice, bueno, ¿y tú qué chingados, no? O sea, es muy fácil criticar o decir que no está funcionando mi sermón, pero ¿tú qué estás haciendo? Y Marsh le gira la mesa diciendo, bueno, pues yo me ofrezco de voluntario. Es todo un reto. Digo, ya nos decías tú que nunca fuiste cercano o por lo menos cariño hacia la religión en la que fuiste criado, pero te has aventado de, bueno, las cosas están muy mal en mi colonia, en mi trabajo o en una situación, y vas de voluntario.
No, la verdad, el único que se podría acercar a eso fue que fui funcionario de casilla en las elecciones, pero fuera de
cuenta,
eso,
sí cuenta.
Sí, estuve hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, pero sí, fui cansado. Pero fuera de eso, no, la verdad, estoy un poco distanciado de esos temas. Uh-huh. Supongo que yo tampoco me quejo mucho al respecto. Pero sí es como una, pues, gente que se busca a sí mismo como lo que le falta o sus carencias, proyectarlas, ¿no? En alguna, bueno, no digo que todos, pero la mayoría de la gente que busca ayudar a los demás es porque no se pueden ayudar a sí mismos.
Y la delgada línea entre ser un metiche y querer ayudar, ¿no? Digo, Marsh aquí declara sus intenciones al principio, como me ofrezco, puedo ayudar a limpiar las palomas muertas del órgano, como ayudar a que la iglesia, el templo, sea un lugar más agradable para la comunidad. Pero cuando empieza a contestar llamadas, ahí hay una línea que, insisto, raya en el o eres una chismosa y solamente estás escuchando los problemas de las personas, que sin querer pues ya le metí un golpe a la idea del confesionario, porque pues es tener mucha información a tu favor como institución internacional, que las personas te cuenten sus pecados o sus travesuras y que tú tengas esa información, siempre me ha parecido rarísimo. Pero cuando es otra señora, aunque sea Marsh Simpson y tenga muy buena voluntad, pues sí se convierte en un tema que, insisto, puede rayar en el chisme o en las buenas intenciones, que no es la primera vez que un Simpson está por ahí. En la época en la que Homero se hace amigo de Ned Flanders, pues también destaca en la comunidad por razones incorrectas, como un alma caritativa. Pero Marsh aquí sí la rompa. Bueno, y también me recordó al episodio donde Homero da clases del matrimonio, que va más o menos por lo que tú decías, cómo un tipo como Homero puede dar clases de matrimonio, y coincido contigo, pues tal vez es en el área en el que menos hábil o menos éxito ha tenido, pero justo por todos sus fracasos se siente empoderado para ir y decir cómo debe ser un matrimonio, o en el caso de Marsh en este episodio, cómo debe ser la línea de la señora que escucha, que como bien decías, es Val. Saludos a Val Cosme, la señora que escucha en el grupo del Chiste del Sofá, que atiende las dudas de los samaritanos que estamos dentro del grupo de Facebook. ¿Cuál es tu episodio favorito o tu tercia de episodios en las primeras 9 temporadas de Los Simpson? ¿Y hasta cuándo dejaste de verlos o los sigues viendo? ¿Cómo está tu cariño con la caricatura?
Pues creo que mis episodios favoritos, o la mayoría, están en la temporada 8. El favorito favorito
¿qué edad tienes?
Yo tengo 30.
Ok.
El favorito favorito es Solo te mudas 2 veces. Hank Scorpio.
Arroyos y preces.
Arroyos y preces, sí. El segundo yo diría que es Milhouse dividido. Tiene muy buenos memes.
Muy bueno. Además es un gran episodio del Chiste del Sofá, si me lo permites. Escúchalo, si no lo has escuchado.
Sí, sí, ya lo escuché.
Muy bien.
Y de hecho escuché muchos, pero repetidos, bueno, pasados. Uh-huh. O sea, como que en una semana cuando lo descubrí, escuché todos los pasados. Ya me puse al día. Y no sé, a lo mejor cuando van a limpiar rocas y la casita de atrás, de Maison de Rier.
Ah, bueno, ese es un clásico. Apenas grabé el de Todos Cantan, Todos Bailan y fui muy afortunado porque pude recorrer varias de las canciones más chidas de Los Simpson. ¿Te gustan los musicales?
Sí, sí.
¿Disfrutas
sí
los momentos musicales dentro de la caricatura?
De hecho, creo que lo que no me gusta tanto es la traducción. Creo que sí está mejor como en los primeros capítulos sale como en inglés y ya en ese Todos Cantan, Todos Bailan lo traducen como al español. Eso creo que no me encantó tanto. Sobre todo porque, bueno, ya te acostumbras a escucharlos o pues no sé, como que el sentido de las canciones cambia un poco y está bien la tropicalización, creo que es lo que le dio chiste a Los Simpson, pero en esos musicales, pues sí.
¿Cuáles son los límites de la tropicalización? Diría yo. Pero en general disfrutas el doblaje mexicano.
Sí, sí, pero las nuevas temporadas no, nada.
¿A partir de cuál? Esa fue la otra pregunta que te hice.
Sí, yo creo que me quedé en la 9, podría ser, en la 8, 9. Y creo que cuando dije, ya no es mi show, fue cuando empezaron a salir personalidades y como que todo el capítulo era el chiste que iba a salir Cristiano Ronaldo, que iba a salir Lady Gaga.
Como puros cameos.
Sí, puros cameos. Y antes se hacía, pero prestaban la voz o era algo muy pequeño, casi como un guiño, ¿no? Como que Paul McCartney te va a decir una receta de una sopa una ensalada o...
Si cantas una canción al revés de los Beatles.
Sí, o algo así, ¿no? Pero después ya fue como, pues... todo el capítulo va en torno a que va a salir Metallica y no, ya no me gustó tanto.
Sí, se fue perdiendo, se fue diluyendo o así termina uno de los capítulos de mi tesis llamada El Chiste del Sofá, que lo he platicado recientemente, yo que no hice tesis en la universidad, bueno, no me dejaron hacer mi tesis de Superman y Lex Luthor, algún día lo platicaré en otro podcast, pero ahora después de estos años hablando sobre Los Simpson, sí tengo una serie de principios que podría presentar, no sé ante qué universidad, pero tengo unos conceptos ya desarrollados sobre la comunidad de niños que crecimos viendo esa caricatura. Uno de ellos es la falta del doblaje original o el cambio de ese doblaje como lo que nos alejó de la caricatura. Y otro, lo que acabas de reflexionar, esa cantidad de cameos en la que los Simpsons se convirtieron en un chiste ensimismado, ¿no? Ellos mismos por los cameos y ya no era importante la trama o el humor, sino más bien como mencionar que estaba Pete Townshend entre los invitados, o Lady Gaga, que es un episodio que a muchas personas les molesta y fastidia, el episodio de Sadgasmo, la banda de Homero. Fíjate, también podría ser un capítulo en mi tesis como los episodios más odiados de las primeras 9, de todos los Simpson. En las primeras 9 no hay uno, fíjate, esa pregunta nunca la he hecho. ¿Hay algún episodio de las primeras 9 temporadas que cuando aparecía en TV Azteca o en Fox, donde tú lo vieras, dijeras... chale, otra vez.
Pues creo que hubo un tiempo en que repetían los mismos constantemente. Sí. Como de la temporada 5, 6. Uh-huh. Por ejemplo, los que casi no pasaban eran de las primeras 4 temporadas. Y fue como el tiempo donde los dejé de ver, o sea, ya no los seguí viendo. Entonces, buscaba las temporadas en piratas o las compraba el DVD o ya después ya no las seguí viendo en televisión. Entonces, no sé hasta qué punto repetían los programas o la verdad no me enteré.
¿Personaje favorito dentro de la familia?
¿Favorito? Uh-huh. Yo diría que el abuelo, no sé si entra dentro,
sí, cuenta,
de la familia,
sí, bueno,
de la familia nuclear o...
Se apellida.
Creo que el abuelo es como muy chistoso. Todas las apariciones que tiene, siempre tiene que ser el ridículo. Siempre tiene algo chistoso que decir y no pasa con todos los...
¿Y fuera de la familia?
Fuera de la familia, Rafa. Definitivamente Rafita.
Rafita Gorgori.
Sí, Rafita es el mejor.
Es el mejor de lejos. Oye, bueno, ya nos platicaste un poco sobre tu experiencia con la religión, la primera comunión, catecismo y que no recuerdas el nombre del sacerdote, pero debes recordar entonces el hastío de los sermones.
Pues...
O ni siquiera te llevaban a misa.
No.
¿Qué
no.
clase de niño católico eras?
No me llevaban. No.
¿No te llevaban?
No. Bueno, tengo mi abuelo cuando venía de visita o cuando yo lo iba a visitar, él teníamos que ir...
Como ¿con él?
Con él, ajá. Pero mi mamá creo que antes de la primera comunión, no sé, si eran 7, 8 años. Ajá. Ya después ya no me llevó, o sea, a mí ya no me interesó mucho y tú, es que tuve una mala experiencia. Yo le hice la primera comunión junto con mi hermana. Uh-huh. Entonces creo que hubo ahí una mala experiencia con el padre, que era medio mano larga. Y
¡no así. Me digas!
Sí. Entonces yo creo que mi mamá también se desencantó un poco.
Pues y sí.
Ya no nos obligaba a ir, entonces yo ya...
¿Has visto esta película de Three Billboards Outside un pueblo de Missouri?
No.
¿No? Se publicó el año pasado, bueno, se estrenó el año pasado, ganó un Oscar esta actriz de Fargo, no creo que se apega McDowell, ahorita voy a buscar el nombre de la actriz y no lo estoy trayendo hacia acá de a gratis. Se llama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, y la actriz que ganó el premio fue Frances McDormand, que es la misma de Fargo. Lo estoy trayendo a esta conversación por lo que acabas de platicar del padre y muchos otros padres, sacerdotes y católicos, porque ella es una mujer que perdió a su hija en un crimen violento y horrible del cual aún no se encuentran culpables y empieza a hacer una especie de guerrilla para exigir justicia entre las personas del pueblo, principalmente con el sheriff. Les recomiendo muchísimo la película. Seguramente Cine Garage le dedicó algunas palabras, si no es que hace un episodio con el buen Eric Estrada. El punto es que el sacerdote del pueblo va y enfrenta a la señora porque le dice, deja de hacer un escándalo, entiendo que estás sufriendo por la pérdida de tu hija, pero somos una comunidad de pocas personas, todos nos conocemos y cada vez que haces un desplante por poner un anuncio espectacular o enfrentar al sheriff enfrente de todos, pues metes mala vibra. Y el personaje de Frances McDormand le contesta, yo creo que los sacerdotes deberían de ser juzgados igual que los miembros de pandillas en Los Ángeles. Y pone el ejemplo de este conflicto entre los Crips y los Bloods en Los Ángeles. Uh-huh. Y dice, hubo una época en la que estaba tan violento el asunto que si tú eras un policía y veías a un joven afroamericano con insignias, vestimenta o haciendo señas de alguno de los dos bandos de criminales o de pandillas, lo arrestabas. Y lo arrestabas nada más porque estaba asociado a esas pandillas. Puede que ese hombre afroamericano nunca hubiera hecho algo malo y que apenas estaba entrando o era primo de alguno que ya estaba súper clavado en la mafia o cualquier asunto criminal que llevaban estos chicos. Pero nada más por vestirte o aparentar estar con ellos era suficiente para que una patrulla te subiera y hasta te procesaran. Y Frances le contesta eso al sacerdote que le está pidiendo paciencia. Le dice, yo creo que usted, por usar ese atuendo y por ser parte de esta organización que sistemáticamente está violando niños en todo el mundo y desde hace muchos años, usted debería ser arrestado. ¿Por qué somos así con una pandilla de negros en Los Ángeles y no con una pandilla de violadores? Insisto, puede que no sean todos, pero hay un gran cacho que le ha dado una muy mala fama al templo. El reverendo Alegría no cabe ahí, pero sus pecados van por otro lado. Está el desinterés, está el ser un mal padre. Creo que después de conocer a Jessica, la novia de Bart, sí es un mal padre, ¿no? O por lo menos de estos padres que no aceptan que sus hijos son un desmadre y pues se inventa otras historias, como cuando dice al final de ese episodio, de alguna manera Bart Simpson metió su cuarto en el cuarto de mi hija. Pues es un mal sacerdote, un mal padre.
O cuando también el capítulo de cuando Bart vende su alma.
Sí.
Que dice Milhouse, ¿por qué nos mentirían? ¿Qué ganarían con eso? Sí. Está él contando dinero. No los escucho.
Sí, es cierto, cuando vende su alma. Bueno, pues platicaremos más del reverendo Alegría en este episodio, en el que se reivindica brevemente, después vuelve a ser el mismo sacerdote apático, el pastor al que poco le importa su congregación y mucho sus trenes, que es una característica pues que resaltan en este episodio. Y hay otro también en donde por culpa de Flanders chocan sus trenes. ¿Cuál será? ¿Donde bautiza a los hijos Simpson?
Creo que sí.
Puede que sí sea ese. Bueno, si alguien más lo recuerda, póngalo en la transmisión de este episodio o en la bitácora en puentes.mx, donde pueden escuchar todos los episodios del Chiste del Sofá, además de los demás programas de Puentes. ¿Escuchas más podcast?
No.
¿Solo el Chiste del Sofá?
Solo el Chiste del Sofá. El otro día, es que yo lo empecé a escuchar porque vi un tuit tuyo. Ah, yo te seguí en Twitter. Ajá. Yo no sabía que existía Puentes.
Ajá.
Y un día tuiteaste algo del Chiste del Sofá. Y dije, uh-huh, ¿qué es el Chiste del Sofá? Y entré a ver y ya empecé a escucharlos. Y el otro día vi que Golfo tuiteó una foto con Alex Advander.
Uh-huh.
Y como que me gusta su música. Dije, ay, pues voy a escucharlo. Pero la verdad está muy difícil para encontrarlo. Bueno, al menos no sé si no soy lo suficientemente...
Nah, bueno, así nos encuentran rápido.
Computadoras para buscar los programas, pero...
Puentes.mx, sí. Por colores están los programas. En Spotify, si buscas directo por el tema o el nombre del invitado, puedes llegar. También en iTunes los puedes descargar. Y estamos trabajando en una aplicación. Le estamos echando muchas ganas, pero es complicado. Vamos a hacer una pausa. Para las personas que nos están viendo la transmisión, no va a pasar más que un aplauso. Para todos los demás que nos están escuchando en la versión del podcast, un saludo y escuchen este corte. Y regresamos para platicar del episodio Pregúntale a Marsh, el episodio 22 de la temporada número 8, cuando tenías 1990 y... Ahora te digo... 1990 y... 7.
Tenía 9 años.
Cuando tenías 9 años. Ahora regresamos.
Tiene un diseño centralizado. Todos los poderes y las secretarías están en la Ciudad de México. Por eso las manifestaciones ocurren en la capital y por eso somos responsables de procurar un lugar seguro para que todas las expresiones se manifiesten. Escucha a Pati Dobeso y Andrés Checa.
No, te digo, yo creo que yo ya he aprendido a convivir un poco más con el término. Creo que la parte que me sigue como calando un poco, y de ahí la verdad la idea de grabar este programa, ya entrándole un poco más, digamos, a la sustancia de hablar de todo lo político que sucede en esta ciudad, ¿no? El tema del centralismo, o sea, para mí la bronca de pensar en provincia, moralmente fuera de que sea medio una broma y que si hay Sanborns o no, es que suceden cosas...
Que en muchos lugares no.
Que en muchos lugares sigue sin haber, pero que siguen sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? O cosas muy importantes para la vida pública del país, obviamente... Oaxaca y Chiapas y Guerrero, ni se diga, ¿no? La problemática social. Y que creo que a veces, por este tema de que todo se concentra en esta ciudad, se vuelve más complejo lo otro, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, digo, no se los tengo que decir a ustedes que trabajan en CENCOS y que reciben grupos o colectivos que tienen que venir acá a manifestarse, sí, ¿no? Y hablar de lo que les sucede en sus estados, porque la neta nadie los está pelando. Y por otro lado, se entiende, esta ciudad es un país, tiene su propia dinámica, sus propias problemáticas, pero ya que hablamos de la dinámica país, sí sigue siendo un es país que, centralizado,
sí,
¿no?
Sí, el diseño del país es completamente centralizado. Aquí están todas las secretarías de Estado, aquí están todos los...
Hasta ahora.
Sí. Ya se irá cultura Tlaxcala, pero bueno, hasta que eso no pase. Sí, aquí están también todas las fuerzas, toda la división de poderes está aquí, ¿no? Legislativo, ejecutivo, el judicial, las empresas, los corporativos. O sea, sí, hay importantísimos parques industriales y importantísimos corporativos en León, Monterrey, Guadalajara, pero de alguna forma todo regresa a la Ciudad de México. Y también, pues como lo comentabas tú, Pati, todos estos colectivos, estas... luchas, estas causas, tus familiares que le han pasado mal, gente que está protestando contra cosas que ocurren en sus estados, de alguna forma tienen que venir aquí a protestar a Segob, a protestar a Presidencia, a ocupar el Zócalo, porque se convirtió México, por su diseño centralista, también en el lugar donde se vierten todas las demandas. Uh-huh. Y eso también hace muy interesante la Ciudad de México.
Claro.
Porque no... Que, pues el chilango al final pues no es nada más el que nació aquí. O sea, es el que aquí hace su vida.
Sí.
Y aquí vienen a hacer su vida muchísimas personas que vienen del interior de la República. Uh-huh. Entonces, pues sí, quitando un poco de lado la broma de subirte al tren del chilango orgulloso, al final la ciudad es... Es una suma de voces de todo el país.
Uh-huh.
Y también hay gente que no es ni siquiera mexicana, ¿no? Que vino a la Ciudad de México, se quedó en la Ciudad de México y ahora se siente chilanga.
No se dice provincia. Con Patty de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.
Estamos de vuelta en El Chiste del Sofá. Jacqueline nos está ayudando en la transmisión, operación y producción de este episodio. Ustedes nos acompañan desde hace un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, no sé. Cuéntenoslo en la bitácora. Apúntense para venir al Chiste del Sofá. Ya quedan muy pocos episodios de los primeros, la primera etapa, de las primeras nueve temporadas. Evolucionaremos a otra cosa. Eso será, según me comenta Paco, como dentro de 10 episodios más, que son los que nos quedan y se acabó. Ya después seguiremos en otros caminos. Arturo nos acompaña el día de hoy. Me platicaste antes de empezar a grabar que operas una papelería.
Así es.
Pero me decías que no abres los domingos en la tarde-noche.
No, no abro los domingos.
No abres los domingos.
No, nada. No. Debería abrir los domingos. La verdad sí lo he pensado. Digo.
Sí. Estás dejando ir un mercado de Rafitas Gorgoris que a las 8 de la noche gritan la cartulina.
Lo que pasa es que por donde está mi papelería hay un colegio de bachilleres.
Ajá.
Y son mis principales clientes. No creo que vayan los domingos.
No, te conviene más abrir temprano entre semana para todos los que llegan a sacar las copias.
Así es.
¿Cerca de qué bachilleres estás?
Del que está por Metro Pantitlán, creo que es el 10.
Sí, sí, sí. Saludos a el alumnado del bachilleres. Sigan por el camino del bien o por donde anden. Vamos a ver el episodio juntos. Si ustedes quieren acompañarnos y están en la transmisión, pues lo van a ver en pantalla. Si lo están escuchando a través de su podcast, les recomiendo que vayan a buscar su temporada número 8 y reproduzcan el episodio número 22 como lo hace Arturo, o más bien te vas al internet.
No, yo lo escucho... Uy, bueno, yo los veo en Simpsonizados.
Ajá.
La mayoría.
Ya vamos a cumplir el objetivo de las 9 temporadas y siguen sin darme ni un pastelito los de Simpsonizados. Y yo creo que ya no va a pasar, la verdad, pero saludos a ellos y a todas las personas que hacen transmisiones ilegales de los Simpsons en internet.
Pues espero que lo hagan de corazón y no sea como por lucrar. Está chido.
Pues no me imagino cómo les puede caer varo, la neta. O sea, yo sigo un par de esas páginas y solamente me avisa cuando están transmitiendo.
Pues lo que pasa es que meten adbots, entonces en los comentarios van soltando publicidades.
Ah, pero es que no veo los comentarios. Bueno, ese es el truco. Si usted se quiere salvar de una activación en la que estén utilizando nuestra caricatura, pues avance. De otra manera, pues también ya estamos acostumbrados. Recordemos que cuando veíamos los Simpsons en Azteca, había comerciales de Fatache, había comerciales de Hechos, había propaganda del gobierno.
Sí, no.
Tampoco es algo tan disparatado. Bueno, si Jacqueline tiene el episodio listo y... creo que los dos estamos reproduciendo al mismo tiempo por primera vez. Esta es la tercera o cuarta vez que hacemos este experimento, Jacqueline y yo, y ya nos sale cada vez más fino. Ustedes están viendo en pantalla el episodio. Homero está pidiendo con un centavo y unos golpes que caiga el sofá, del chiste del sofá de este episodio, que insistimos es la señora que escucha, o pregúntale a Marge, mejor dicho, aunque no sé si le vamos a poner Mr. Chispa o la señora que escucha. Le podemos poner título y subtítulo, pero está complicado seleccionar. Yo no era de los niños que se paraba temprano para ver Chabelo. ¿Tú sí?
Yo tampoco.
Aunque ahora por este programa que se llama No se dice provincia, nuevo en la barra de puentes, estoy empezando a entender que es su culpa. ¿Te habías puesto a pensar por qué le decimos provincia a la provincia?
No.
Bueno, yo hasta que empecé a escuchar este episodio y en el de que es Tijuana, uno de los invitados le dice a Patty de Obeso, la conductora, yo creo que es culpa de Chabelo. Y piénsalo bien, sí es Chabelo, porque Chabelo era el que decía amigos de provincia. Entonces, pues tú decías, allá donde no es la ciudad, es la provincia, aunque fuera Tijuana, que dependía más de San Diego que de la Ciudad de México. Saludos a todas las personas que nos escuchan y ven desde donde no se dice provincia. Próximamente un podcast sobre su estado natal y ahora que vivimos en alcaldías. Platicábamos de todo esto mientras los niños Simpson se carcajeaban en secreto y después se rompen por estar viendo las caricaturas al 9:15 de la mañana de un domingo, en las que estoy de acuerdo totalmente con Homero, deberíamos todos estar descansando como rollitos de canela recién horneados, aunque mi parte más católica e infantil es como Marsh y prefiere dormirse vestido listo para el Señor. Bueno, dices que no te van a misa, pero a mí sí me van a la de... Bueno, puede sonar exagerado, pero a la de 11 de la mañana me parecía un poco complicado. Y además siempre terminaba con la misma cara que Homero, e incluso Marsh. ¿Qué tal cuando Homero grita maldita sea en medio del sermón y le desordena los pensamientos al reverendo Alegría? Que Marcia es la que da más batalla de toda la congregación, ¿no? Pero creo que más por una cuestión de respeto al reverendo Alegría que de verdadero interés en el sermón. Que además, si lo redujéramos, siempre están hablando de lo mismo. Culpa, arrepentimiento,
vergüenza.
Descubre, ¿no?
Una nueva forma de vergüenza.
Que no había sido utilizada en siglos. Dice el reverendo Alegría después de que Marsh le empieza a ayudar en la congregación, en el templo. Creo que ya lo hemos preguntado en el chiste del sofá y ya estamos teniendo respuesta. ¿Qué religión son los Simpson? ¿Este templo qué tipo de templo es?
Como evangélico, ¿no?
Debería ser, creo. A ver, voy a buscar en el internet esta píldora. Si Yuri Carballido, que nos está viendo, o las otras personas que están siguiendo la transmisión lo saben, pónganlo. Es como de trivia. ¿Cuál es la religión o el templo al que acuden los Simpson los domingos? Y pregunta número 2, ¿cuál es la fecha ideal para tirar un árbol de Navidad? ¿Pones árbol de Navidad?
No, soy la verdad bastante aburrido.
O sea, básicamente eres un ateo practicante.
Así es, no me gusta. De hecho, ni siquiera me gusta mi cumpleaños, no lo festejo. No.
Bien hecho, estamos ahí los dos, lo del cumpleaños. Pero de la Navidad te invito a recapacitar, porque mira, nos han enseñado que la Navidad significa el nacimiento de Dios. Pues es pura, ¿cómo lo digo? Es pura jalada, la neta. El verdadero significado de la Navidad son regalos, gente. Pues sí. Regalos para todos, regalos para ti. Olviden a Cristo, olviden a ¿cómo se llama lo que hacen los judíos?
Hanukkah.
Olviden el Hanukkah, olviden la Navidad, olviden... Hay otra celebración africana. Ahorita voy a recordar cómo se llama. Kwanzaa. Olviden todo eso. Esa época se trata de regalos. Y si son tan hábiles y desvergonzados como Homero Simpson, pueden darse una vuelta al basurero para encontrar qué regalar o regalarse. Que aquí lo vemos sufrir por el ataque de un mapache después de que fueron a tirar el árbol de Navidad. Pues yo diría que marzo es fecha límite para, si es que pones arbolito de Navidad, tirarlo. Mientras vemos a Bart enseñándole a Lisa y Homero esta caja de Mr. Chispa, que insisto, medio se roba el show. O yo de niño es de lo que me acuerdo del episodio, como la parte de Marsh y del reverendo peleando con monos.
Era lo de menos.
Sí,
de hecho, no... cuando descubrían el por qué Mr. Chispa, se acababa el episodio. Bueno, al menos sí, cierto. Así lo sentía. Sentía como de, bueno,
ya. Como que se te olvidaba o ya te ponía a hacer la tarea porque...
Y de hecho, sí, la parte de los monos es como la más X de todo el episodio. O al menos no me acordaba yo hasta que lo volviera a ver.
Oigan, mientras Marsh se ofrece para convertirse en una aliada de la congregación... Saludamos otra vez a Val Cosme, que se acaba de conectar y nos pone... Y justamente hoy es martes de la señora que escucha. Así que saludos a la señora que escucha, Val Cosme, que estará atendiendo en el grupo de Facebook de El Chiste del Sofá. Si es que están escuchando esto en el futuro, aplíquense los martes. Si es que están viendo esto en la transmisión, anoten su duda para que... Su duda o consulta con Val.
Que aparte es muy bueno, donde hago muy buenos consejos.
Pues cómo no, cómo no. Martín Ramírez dice... Soy previsteriano cuántico, al menos Maggie, que es hija de Khan. Ah... Bueno, sí, Maggie sí es esa religión o raza, más bien los demás, o bueno, la familia entera, sigo sin saberlo y me quedé como a punto de darle el clic. Esto mientras el reverendo recuerda los años 70, lleno de alegría y energía, con una guitarra en...
Los 60 se habían quedado atrás. Ajá. La gente estaba lista de nuevo para sentir culpa.
Lista de nuevo para sentir culpa. Y además traía su descapotable, la iglesia blanca, brillante, la oficina limpia, el reverendo con patillas, cosa que hubiera desaprobado de inmediato el...
Señor Burns.
No, hay Abraham. Ah, claro, los dos. Fíjate, es una buena coincidencia. Abraham y el señor Burns tienen el mismo desprecio por las patillas. Abraham lo expresa viendo la televisión mientras su esposa se le desata una serie de ideas transgresoras y la convierte en una hippie radical. Y el señor Burns, cuando manda a cortar las patillas de este jugador de béisbol en el capítulo donde arma su equipo junto con Homero en la planta nuclear de Springfield.
En su luna de miel también. Ya estaba hablando Ned Flanders.
Hasta París, mientras está con sus trenes. Y es una animación muy sencilla, pero muy bien lograda, creo. Cómo termina con los ojos a medio abrir o medio cerrar, como ustedes lo quieran ver, después de haber llegado con pues, los ojos súper abiertos. Ahora vemos a Moe comunicándose por primera vez con la señora que escucha, así se presenta Marsh, que tiene muchos problemas, aunque mi parte favorita de esta llamada es la segunda, cuando le quiere decir un problema que tiene su gato. Y el gato le reclama a Moe, gato que nunca hemos visto. De hecho, la única persona... Solo hay dos personajes en Springfield que tienen gatos. Lisa y la señora loca de los gatos. Si alguien piensa lo contrario o tiene una información distinta, por favor, coméntelo. Pero según yo, solo hay dos personas con gatos en todo Springfield. ¿Sí, no? Sí. ¿Edna no tiene o sí?
No. Déjame pensar si había otra.
No, según yo, solo es Lisa y...
Y la señora
loca de los gatos. Si hay alguien más, corríjanos. Corríjanos, de verdad. Ahora vemos a la familia cenando y a Marge explicándoles el trabajo que está haciendo dentro de la comunidad como voluntaria a la familia. Que además no puede mantener la atención porque Homero está...
viendo a Mr. Chispa.
Pues sí, totalmente atrapado por ver su cara en un letrero que hoy en día hubiera sido distinta esa solución, ¿no?
Sí, de hecho, cuando van a la biblioteca es lo que estaba pensando. O sea, ya...
Sí.
Los niños de hoy ya no entenderían esa escena, no la entenderían, dirían, ¿por qué va a la biblioteca a buscar?
Las instrucciones para cualquiera que encuentre su rostro en una caja de un idioma que no entiende es descargas la aplicación de Google Translate, le tomas una foto, seleccionas el texto y te lo traduce. Es decir, este episodio hubiera terminado mucho antes de lo esperado. Y... lo bueno es que gracias a la barrera cultural y la barrera tecnológica de un mundo en el que el internet no operaba como hoy lo hace, ya existe el internet, pero no existía una operación como la de 2018. Lo bueno de todo este asunto es que volvemos a ver a Kira, un personaje pues, que no tiene muchas participaciones, sobre todo en la temporada 8. En la 1 y en la 2 salió un par de veces porque la familia va como el pez globo. También... en un karaoke, si no mal recuerdo. Y ahora vemos a Marsh atendiendo tal cual en la oficina. Pues en una oficina alterna a la del reverendo Alegría. Dentro...
creo que todos conocemos a alguna persona como la señora que escucha. Uh-huh. En el mal sentido de la palabra. Que, busca resolver la vida de los demás. Bueno, Yo tengo una tía que
voy a... ¿Qué es la señora que escucha?
Creo que nadie de mi familia la escucha, entonces nadie le va a saber. Pero sí es la señora que escucha y que se mete en todos los problemas de todo.
Eso crees tú. Saludos a Víctor Guti, que se acaba de conectar, y a todas las personas que se consideren a sí misma una especie de la señora que escucha. También a los que sigan yendo a bibliotecas o a librerías públicas en pleno 2018. Yo no sé cuál es la que queda más cerca de mi casa, pero sí sé que este era de los chistes que me tardé más en entender. La Lada a Japón. Pide hacer una llamada, pide la sección amarilla, bueno, el número telefónico de Osaka, me parece, y empieza a teclear 16 dígitos antes de... La verdad es que nunca he hecho una llamada...
Lo que me intriga es que ahí hay una computadora. Me pregunto si...
No hubiera sido más fácil.
Más fácil si no tenía internet en ese entonces.
O... bueno, no, porque Akira le dice que es Mr. Chispa y le dice el número telefónico.
Ah...
por ahí está la investigación de Homero. Pero toda la animación de Homero contando los números para poder hacer la llamada es fabulosa. Y además si logra conectarse... Esto estoy de acuerdo contigo en lo que decías del doblaje. En inglés esta parte es más graciosa. Digo, en español creo que hicieron un buen esfuerzo para mostrar cómo sería un empleado, un obrero japonés de esta fábrica tratando de hablar un español con una jerga como fresca, ¿no? ¿Qué hay, jefe? No problema, claro que sí. o 100%. En inglés se escucha más gracioso y es algo que muy probablemente hoy en día, a menos que seas South Park o Family Guy, te acusarían de inmediato de racista y xenofóbico por estarte burlando de un asiático.
Sí, creo que fuimos afortunados en gozar de ese tipo de humor antes
muy
de que
cañón.
Fuera políticamente incorrecto antes de que...
Sí, porque hoy sigue existiendo. Digo, puede haber niños que vean Rick and Morty, Padre de Familia, South Park, Big Mouth, yo qué sé. Lo cierto es que estos niños ya tienen dos barreras. Si antes solamente era la del pudor de que tus papás te fueran a escuchar repitiendo chistes de los Simpson, ahora es que tus papás y que tus compañeros en la escuela te puedan acusar con el maestro y que el maestro quiera que te sensibilices para no repetir ciertas palabras o ciertas expresiones, que estoy de acuerdo, hay que cuidar para no lastimar a nadie más. Pero como he dicho recientemente en otros podcasts, cuando alguien tiene la intención de ser gracioso, deberíamos permitirle decir lo que sea. Ya si la riega y no es gracioso, pues ni modo, que asuma su responsabilidad. Y si lo corren de su trabajo, si lo le hacen una especie de ostracismo y no le vuelven a hablar, pues es la consecuencia. Pero si estás tratando de ser chistoso, de entretener a las personas, pues di lo que sea. Ya después vemos quién se ofende y cómo se supera. Esto mientras los santos le hablan a Ned Flanders, al reverendo, que les reclama, los santos deberían de ser buena onda. Y estos santos que se le aparecen, pues, más bien lo están regañando y diciéndole, tienes suerte de que Dios no esté aquí. Mi favorito es el que trató de llevar el cristianismo a Japón o
a Mongolia.
No
funcionó, pegó, pero...
Y sí, le cortaron la cabeza. Gran recomendación de película, también si no la han visto, es de Scorsese, se llama Silence. Buenísima. Son dos misioneros en el Japón feudal, los mandan a querer evangelizar a unas villas de Japón en las que no quieren ver a ojos de vaca y además pues ya tienen su propia religión y su propio orden. Muy buena película, está larguísima, pero vean Silence si es que tienen la oportunidad.
Y creo que en esta escena se nota que Marx no era la persona idónea para dar consejos. O no sé si por omisión para seguir como la señora que escucha o de perdida no sé, poder ayudar de alguna forma más importante al reverendo, como que no da los consejos adecuados, ¿no? Los que ella cree que son correctos.
Sí, ya se siente más como un call center en el que ella está haciendo un buen trabajo, pero es por la cantidad de personas que atiende y por la popularidad que gana, que lo vemos a la salida de la iglesia en el domingo anterior a que reciba Homero este cassette con información en la que aparece el dueño de la compañía pensando que es un video dedicado a alguien que quiere...
Distribuir
o tener una franquicia de Mr. Chispa.
Y también hacen como referencia a los comerciales japoneses, ¿no? Que,
sí.
Que no, nosotros no entendemos, supongo que en Japón...
Ah, bueno, una gran selección de comerciales japoneses disponibles en YouTube, donde además contratan a celebridades occidentales por muchísimo dinero para salir haciendo, entre comillas, el ridículo. Para nosotros puede ser ridículo una cabeza flotante, unas mujeres en atuendos a gojo que se convierten en luchadores de sumo. Pero en Japón, pues al parecer, es lo que vende. Y pues creo que esta era la parte favorita de todos los niños de este capítulo.
Sí, era lo mejor.
El comercial de Mr. Chispa... Y cómo acusa a las tres bailarinas a gogó, únanse a mí o mueran, con este changuito que sale tocando el tambor, y nada tiene sentido. ¿Sabes a qué otro comercial me recuerda? A el de Don Barredora, pero el segundo, no el que hace Homero con sus producciones ahí chafas, que el abuelo es el señor Invierno. Me refiero al donde contratan una agencia de publicidad, uh-huh. Y es este súper sofisticado comercial de Don Barredora en blanco y negro, con una cantante de ópera y un tipo sin camisa, que parece más un comercial de perfume Polo o Armani.
Fue como una tendencia en los 90, ¿no? Como esos comerciales conceptuales.
Don Barredora. Ajá. Bueno, pero Mr. Chispa no está por ahí. Mr. Chispa está, pues, en la locura asiática y en la combinación de un pez y un foco. Eso es lo que provoca que la cara de Homero Simpson aparezca o aparente ser Mr. Chispa. Bueno, misterio resuelto. Vámonos a casa. Ya estamos en casa, papá. Ay, qué rápido. Muy buen episodio. Y aquí, como decías hace rato, para muchos niños se acababa. Si acaso nos acordábamos del capitán quejándose porque perdió su videojuego en el fondo del mar y está todo desconsolado, pero sí, no muchos recuerdan que el mismo episodio de Mr. Chispa es el de la señora que escucha. O el mismo episodio donde volvemos a ver la tienda de Ned Flanders, que en español, ¿te acuerdas cómo se llama?
¿Zurdópolis?
¿No? Estoy inventándolo. ¿Cómo se llamaba la escuela? Perdón, la tienda de zurdos de Ned Flanders. Díganos las personas que nos están viendo la transmisión. Para recordar, en inglés es el Leftorium. Recientemente Mandarax publicó un episodio dedicado a los zurdos. Escúchenlo, está muy bueno. Y si algún día en su tienda se aparecen tres rufianes como Jimbo, Kermit y no me acuerdo cómo se llama el otro, de preferencia déjenlos ir. Ni siquiera le iban a echar bronca por culpa de Marsh.
Llevan a oler los ácidos.
Sí, vamos al centro de revelado a oler los ácidos. Saludos a todas las personas que hayan probado el Fotoflu. Y saludos al Armando, que ya nos dijo que es zurdorama. Y tiene razón. Y Marsh, mira, aquí los ojos, creo que es muy significativo, los ponga al mismo nivel que el reverendo Alegría, de que ya está harto de Ned Flanders. Y a diferencia del reverendo, pues que nada más le da el avión, Marsh trata de decirle, atiende tus problemas tú mismo, como ser responsable, enfréntalos, pero no es el mejor consejo ni para alguien como Ned Flanders, ni para enfrentar una situación donde tres niñitos con minimotos te están acechando en tu trabajo. Este fondo, lo quería mencionar desde esta semana que lo estuve viendo, el fondo que está atrás de Moth cuando abre la puerta a Marsh, es muy de primera y segunda temporada, que son este gradiente rosa-morado blanco, y ya no vuelve a pasar. Y mira, también cuando los niños van persiguiendo a Ned, lo siguen utilizando. Y estamos ahora en el último corte, en el que alcanzamos a ver que incluso ya en la... En el letrero de la iglesia de Springfield ya se anuncia la señora que escucha. Ya los sermones y todo pasó a segundo plano. Marsh le está contando al reverendo que probablemente por su consejo todo salió de control.
Se escucha una música celestial, se ilumina.
Ajá, y es porque se recargó en el teclado y pues se despejó un momento el cielo y el reverendo tiene un momento pues de dicha, de revelación, de atención a su congregación. Y gracias al conocimiento de Marsh de precios de gasolina es como logran ubicar a Ned Flanders a kilómetros de su casa, donde tienen la gasolina a $1.50, es decir, a 20...
Pero en el 97 quizás estaba como a
bueno, sí.
7, 8 pesos el dólar.
No, no entremos a cómo está nuestra economía. Vamos bien.
He visto muchas cosas.
¿Has visto eso? Sí. Y están entrando al zoológico. Bueno, más bien ya entraron y los niños terminan aburriéndose. Y como dicen que quieren dormir, van a la escuela. Chiste adolescente, pero sigue funcionando. ¿En qué otros episodios hemos ido al zoológico de Springfield? Donde Apu tiene a sus octillizos que terminan siendo parte de un show en el zoológico. Sí es en el zoológico, ¿no?
No sé si es también cuando se inunda la ciudad.
Cuando se inunda la ciudad.
Pero no sé si sale el zoológico o solo sale que se escapan los animales.
Hay uno donde Bart queda encerrado en una jaula.
Cuando Homero aprende sobre la sexualidad también.
Cuando Homero aprende la sexualidad. Esos dos monos se están matando. Ah. Y medio vuelve a salir ese señor, ¿no? Que es el que se aparece ahí de no puede hacer nada para salvarlo. Es como no, porque destruiría la sociedad de los monos, de los simios, de los... ¿Qué son? ¿Baboons?
Babuinos, ¿no?
Sí, Baboon County se llama el lugar donde está Ned Flanders siendo acechado por estos changos y solamente protegido por una rueda de coche. Y sí se parece al señor que le dijo a Homero qué es lo que en realidad estaban haciendo esos dos monos cuando niño y descubrió cómo se hacían los bebés. Malditos monos inteligentes empiezan a rasguñar o arañar la cuerda que sostiene a Ned Flanders y su llanta. ¿Ha sido al zoológico de la Ciudad de México?
Sí.
¿Hace cuánto fue tu última visita?
Yo creo que unos 3 años.
Sí, yo también tiene un rato que no voy. En general no disfruto ver animales encerrados.
Yo hasta que supe que cuando dan vueltas de un lado a otro era por ansiedad y no como...
¿Como para dar show?
Sí, dije, no, pobrecito.
No, pues ¿cómo crees que iba a ser por dar show?
No, pero pues uno de niño no sabe.
Ah, sí. Bueno, mi único consejo, si es que ustedes quieren ir, porque tampoco me voy a poner... en la policía moral de no vayan al zoológico, vayan muy temprano porque es cuando les dan de comer y salen y los pueden ver pues ahí cotorreando. Si no, puede que se pierdan al león. Y de preferencia no se metan en la jaula de los monos, a menos que su sacerdote de confianza esté dispuesto a defenderlos del infierno y las garras de esos monos impíos, como le llama el reverendo Alegría. que además, después de salvarlo, parece que ya todo está en la calma y terminan dando la vuelta al circuito para regresar al condado de los Baboons, que se convierte en el mejor sermón del reverendo en mucho tiempo, pero pues es un caso aislado, ¿no? No vuelve a ser así el reverendo. No, Alegría.
Y que además se desvirtúa, ¿no? El sentido de la iglesia, donde uh-huh. pues no van a escuchar la palabra de Dios, van a
escuchar las aventuras del reverendo Alegría en el sermón que titula La conquista
del pueblo bueno, ¿no?
De Baboon County. Sí, como del pueblo de los Baboons. Y ahí fue cuando me enojé. El reverendo Alegría, probablemente en su episodio, más el de Jessica Alegría, más, no, y ya. No hay más aventuras del reverendo Alegría.
No sé si en las nuevas allá, porque la verdad ya me desconecté, pero sí, creo que no sale mucho más.
Bueno, si sí, alguien que las haya visto nos lo hará saber.
Tiene momentos memorables, ¿no? Como todo se acabó, señores.
Ah, bueno, sí, ese episodio se lo podríamos dar.
Pero solo son como pequeñas
apariciones. Por ahora lo que necesitamos definir es cómo se va a llamar este episodio. Se va a llamar La Señora que Escucha, se va a llamar Mr. Chispa.
Yo diría que Mr. Chispa.
Se tiene que llamar Mr. Chispa, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo. No hay otra manera en la que el episodio 196 del Chiste del Sofá, no se llame Mr. Chispa.
Porque aparte se puede perder, ¿no? Si no le pones Mr. Chispa, no hay otra forma en que puedas encontrar en qué capítulo sale Mr. Chispa.
Exactamente. ¿Le ponemos Mr. Chispa o Mr. Chispa?
Mr. Chispa.
Mr. Sí. Chispa. Con L.
Sí, pues mira, con él.
Sí, somos niños de los 90. En todo caso, somos ya viejos que se nos debe permitir hacer ciertas bromas.
Todos teníamos algún amigo con rasgos de Mr. Chispa que tuvo.
Bueno, yo todavía tengo, en la actualidad, un amigo con los juegos de básquet. Le decimos el chino y de repente la cancha donde jugamos se volvió un centro internacional como la ONU y tenemos representación de Nueva Zelanda, de Francia, de Australia y de China.
Y ya no pueden decir el chino.
Es que llegó un camarada que se llama Jen Swang. Si llega a escuchar esto, hola Jen Swang. Muy buena onda. Entonces cada vez que gritábamos chino por nuestro amigo el chino, Jen Swang volteaba. Entonces todos estábamos como, no sabemos si está bien que voltees o está muy mal que estés volteando. Ya nos explicó, pues es que todo el mundo me dice chino aquí en México. Y nos contó que hasta le piden fotos y todo el desmadre. Pero pues ya se acostumbró a que le digan chino y ahora tenemos dos chinos jugando en la cancha. Pues no creo que ningún amigo, camarada asiático que nos escuche, no creo que nos escuchen para empezar, y si sí, se ofenda de Mr. Chispa.
No.
Y si sí, ten en cuenta que
a menos uno que
nos la pasamos burlándonos de nosotros mismos en Los Simpson, así que no te lo tomes tan a pecho, camarada de Asia. Muchas gracias a todas las personas que vieron esa transmisión. Sí, cierto. Hay otra participación destacada del reverendo cuando manda a Homero de misionero porque Homero está escapando del teletón de la televisión. y el reverendo lo termina mandando a África para que sea un misionero. Insisto, vean la película de Silence de Martin Scorsese. La recomiendo muchísimo. Gracias a Bren, a Dai, a Víctor Guti, a Bruno Suárez que se acaba de conectar, a Diana Ramírez, a Martín Ramírez, a Val Cosme, también conocida como la señora que escucha, que hoy tiene sesión, hoy es martes de La Señora que Escucha, en el grupo de Facebook del Chiste del Sofá. Y los lunes cada 15 días en puentes.mx pueden escuchar este podcast que dio origen a esa comunidad y que ahora se retroalimenta muy positivamente. Pues muchas gracias por venir.
¿Puedo mandar saludos?
Claro que sí.
A Rebeca, a mi novia.
Muy bien.
Nada más.
¿Cuál es tu arroba en Twitter?
Rockturo.
Rockturo, arroba.
Ajá, Rockturo.
Wow, pues llegaste muy temprano a...
En 2006, 2007, yo creo, a Twitter.
Muy bien. Y estás en el grupo de Facebook del Chiste del Sofá. De hecho, te arrobé, bueno, te tagué en la transmisión y se quedará así para las personas que lo vean en el futuro. Pues qué bueno que viniste. Qué bueno que ya grabamos por fin este episodio. Que quedó guardado el secreto de Mr. Chispa. Creo que en ese sentido fuiste afortunado porque es un gran episodio y es un gran chiste. Y probablemente a muchos se les había pasado porque no encontraban un episodio que se llamara Mr. Chispa. Exactamente. Ahora sabemos que es In Marsh We Trust en inglés, Pregúntale a Marsh en español. 1997 cuando se estrenó, 2018 cuando lo platiqué con el buen Arturo que vino a visitarnos en un... Hoy es martes, ¿verdad?
Martes.
En un martes de octubre del 2018. Gracias a Jacqueline que nos ayudó en la transmisión y producción de este episodio. Saludos a tu novia.
Rebeca.
Rebeca. Y a todos los que escuchan El Chiste del Sofá, bienvenidos para la siguiente etapa. Nos quedan 10 episodios o por ahí de las primeras 9 temporadas. Y después le seguimos porque la fiebre amarilla no se cura. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pásenla muy bien. Esto fue El Chiste del Sofá.
El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rústico.